Bordó Santiago y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay sonidos en la radio, seguro que te acuerdas de momentos cumbres, de retransmisiones, de... Hay audios que se nos quedan grabados en la memoria para siempre. Y este de Manolo Lama es uno de ellos.
¡Llama a la maga una! ¡Llama a la maga dos! ¡Chuta, llama! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
¡Toma del frasco, Rabiot! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Esto es un gol! ¡Qué coño un gol! ¡Esto es un golazo! ¡Coge la pelota en tres cuartos de gancho!
No se puede retransmitir mejor un partido de fútbol. ¡Qué locura! Lo pondría mil veces en las escuelas de radio y para subirnos la moral. En fin, tres cuestiones que quiero tener muy en cuenta cuando hablamos de esta selección. Lo primero es el equipo. Claro, que voy a decir yo que en esto de la radio tengo el mejor equipo del mundo. Claro, con los que me muevo por el planeta Tierra y que estoy encantado. Pues sinceramente, esto del equipo parece mentira, pero es cuestión reivindicarlo. La España de las autonomías. Muchas veces hemos dicho que se nos ha ido la pinza en un montón de cuestiones. En la distribución, en la economía, en las competencias, en la educación. Pero te das cuenta que cuando no hablamos de autonomías... Cuando no nos fijamos en las históricas, mal llamadas comunidades históricas, cuando no nos fijamos de dónde viene uno, dónde viene el otro, sino que juegan todos a la vez, como en la Comisión Nacional de Trasplantes, por ejemplo, o como en la Selección Española de Fútbol, te das cuenta cómo funciona este país. Y luego lo de los colores, ¿qué quieres que te diga? Un chaval de madre guineana y padre marroquí, Yamal, el otro... el Williams, hijo de ganeses, dos defensas centrales con apellidos franceses, Laporte y Lenormand, y los demás triunfando en Europa como tantos Erasmus. Oye, pues yo como que me siento muy orgulloso. En fin, el tema del día, y tiene que ver con lo anterior, el drama de la inmigración, los menas, nuestra miopía y nuestra demagogia. Datos. Alguien que sabe todo del asunto de extranjería me mostró hace unos días un par de datos. En África hoy son 1.500 millones de personas, se calcula. La mitad tiene menos de 30 años, o sea, hablamos de 700 y pico millones. En 2050 habrá 1.000 millones de personas menores de 25 años. ¿Te imaginas de qué van a comer? Lo de la presión migratoria que estamos viviendo ahora, el problema de los menas, esa distribución patética, como si Canarias fuera ahí un país de yo qué sé, es una broma comparado con el auténtico drama de la emigración que se avecina y la auténtica bomba demográfica 14 kilómetros al sur de Algeciras. En Kinshasa, la mitad de los habitantes tiene menos de 18 años. Y claro, si ya miras el índice de natalidad por países... ya se te cae el alma a los pies. 4 hijos tiene cada mujer de Nigeria. 6 hijos tiene cada mujer del Congo. Y aquí no hay nadie capaz, no hay nadie capaz de poner las luces largas en el tema de la emigración, ni siquiera reconocer cuál es el verdadero problema. En fin. Y mi postdata. Hay personajes ante los que reconozco pierdo la objetividad. Y esta señora de quien voy a hablar es uno de ellos. La reina Sofía ha vuelto a Grecia, a la isla de Creta, donde acaba de inaugurar la exposición Picasso en Creta, una curiosa colección de obras de Picasso centradas en la mitología griega. El Minotauro, los toros, pan y los faunos. La muestra se exhibe en el Museo Eleuterna. Son 62 piezas de Picasso que pertenecen a su hija Paloma, a la Fundación Picasso de París y a coleccionistas privados. Doña Sofía ha vuelto a casa junto al a la presidenta de Grecia, el gobernador de Creta, el alcalde de Retimo y su hermana Irene. Mira, un poquito de historia. Doña Sofía nació en Atenas en 1938. Allí vivió, excepto el periodo en el que la familia se refugió en Sudáfrica en la Segunda Guerra Mundial. Se casó con Juan Carlos. Tras el exilio de su hermano, el rey Constantino, no volvió a pisar Grecia hasta 1981 para enterrar a su madre, la reina Federica, en Tatoi. Viajó otra vez a Grecia ya como reina de España en el 98 y ahora ha vuelto a Grecia, a la otra orilla del Mediterráneo, de nuestro Mediterráneo, para recordar a Picasso. De Málaga a Creta. En fin, lo dicho. ¿Qué categoría? ¿Qué cultura? ¿Qué marca España? ¿Y qué señora? La reina Sofía.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este miércoles 10 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. La UCO de la Guardia Civil registra a la Diputación de Badajoz por la investigación al hermano de Pedro Sánchez.
Así lo ha ordenado el juez que instruye el caso contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación. Esta intervención de la Guardia Civil se enmarca en una pieza de la causa que, para esclarecer si hubo irregularidades en la contratación del hermano del presidente.
La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Madrid que delimite los motivos por los que investiga a Begoña Gómez.
El Ministerio Público cuestiona la instrucción del juez Peinado, al que acusa de actuar con generalidad, incertidumbre y falta de concreción. El juez ha citado a declarar el próximo 19 de julio al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, José María Coello.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza amnistiar a Artur Mas por la consulta del 9N de 2014.
Considera que carece de antecedentes después de haber cumplido su pena de inhabilitación, una condena que, por lo tanto, quedó extinguida antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Tampoco se aplicará a la ex vicepresidenta Joana Ortega y al ex consejero Irene Rigau.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken confirma el envío de cazas a Ucrania, que ya está en marcha.
Aunque no ha dado más detalles por motivos de seguridad, sí ha anunciado que ese armamento aéreo donado por Dinamarca y Países Bajos estará en Kiev este mismo verano. Otros países como Bélgica y Noruega se han comprometido al envío de más aviones de combate.
Israel ordena la evacuación total de la ciudad de Gaza.
El ejército israelí pide a la población dirigirse hacia la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la franja. Ha difundido panfletos en los que se detallan dos rutas supuestamente seguras para salir de la capital de Gaza.
Detenido el hombre que ha matado con una ballesta a la mujer y las dos hijas de un comentarista de la BBC.
El presunto asesino, identificado como Kyle Clifford, tiene 26 años. La policía la ha encontrado herido cerca de un cementerio en el norte de Londres y ha sido llevado a un hospital. La policía británica cree que posee varias armas, entre ellas la ballesta con la que cometió los asesinatos.
Andalucía registra sus dos primeros contagios por el virus del Nilo en dos hermanas en Sevilla.
Se tratan de un hombre y una mujer. Ella de 71 años ha muerto, tenía patologías previas graves. El otro contagiado, un hombre de 72, ha sido dado de alta.
Una niña de 6 años fallece en un centro sociocultural de Melilla.
La menor se encontraba en una piscina cubierta realizando actividades de ocio. La Guardia Civil ha abierto diligencias para conocer qué ha pasado y si la muerte de la niña es un accidente. ¿Y nos quedan los deportes?
Pues en menos de una horita empieza el partido de semifinales de la Eurocopa entre Países Bajos e Inglaterra. Es decir, saldremos de dudas y sabremos quién es nuestro rival en la final del domingo en Berlín. Y en la Copa América, Uruguay y Colombia se juegan esta noche a las 2 de la madrugada. El pase a la final espera Argentina.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora permanece activa la alerta naranja por calor en Castilla-La Mancha y Murcia y la amarilla en Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Aunque la previsión es de estabilidad en la mayor parte del país, no se descartan precipitaciones débiles en Galicia y en Asturias y en áreas de montaña de Canarias. Como decimos, a esta hora hace mucho calor, los termómetros marcan mínimas de 23 grados y máximas de 39 grados. Mañana jueves seguirán esas altas temperaturas, eso sí, con lluvias y alertas activas por precipitaciones en Cataluña y en Extremadura.
para ser conductor de primera.
Aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. En España hay casi 700.000 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social. Las empresas que contratan lo hacen y obtienen un 28% más de beneficios, según un informe del Instituto de Innovación Social de ESADE y la Fundación Randstad. Bueno, pese a eso, la tasa de paro entre este colectivo supera el 20%, duplicando casi a la población en general. Victoria Ballesteros.
Lo tienen más difícil ellas que ellos. La proporción de mujeres con discapacidad que no ha trabajado nunca triplica la de hombres. Por eso Aurelia tuvo que esforzarse el doble para que se viera más allá de su silla de ruedas.
Yo obviaba el tema de mi discapacidad en el currículum, porque hay un desconocimiento también. ¿Cómo saltar estas barreras? Pues luchando y batallando.
Y es justo lo contrario. Más productividad, más cultura colaborativa, mejor clima y menos rotación, hasta un 30%. Menos. Por eso lo primero es eliminar los sesgos, explica Carlos Cortés del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Está empezando en algún tipo de capacidad que no encaja, a lo mejor creen que no encaja en su modelo de trabajo, en su modelo de negocio. Entonces, el trabajo de sesgos es el fundamental. Es decir, lo que creemos que sabemos sobre las personas con discapacidad y en realidad no sabemos.
Casi un 60% de las personas con discapacidad que estaban buscando empleo en 2023 eran parados de larga duración, según los datos del Ministerio de Trabajo. Un 70% tenían una discapacidad física y algo más del 20% una discapacidad psíquica. Por edades, el grupo más numeroso, el de mayores de 55 años.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El verano es sinónimo de playa o piscina. Pasamos mucho más tiempo en el agua y estos chapuzones para combatir el calor pueden ser a veces el caldo de cultivo perfecto para infecciones como la otitis externa aguda. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas, sobre todo en el caso de los niños. Rocío González es vocal de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Rocío, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas más habituales de este tipo de otitis ahora en verano?
Bueno, pues fundamentalmente la otitis se provoca por entrada de restos de agua que se quedan en el conducto auditivo externo. Y lo que hacen es que se cree un ambiente, un caldo de cultivo, un ambiente perfecto para que las bacterias proliferen en presencia de toda esa humedad.
O sea, que no es tanto el agua, sino lo que puede provocar que se te quede agua dentro.
Claro, si el agua sale sola y no tenemos ninguna patología previa en el conducto, la piel de nuestro conducto está indemne y no tenemos problemas, no debería de provocar.
Por eso es tan conveniente, en estos casos, lo del saltito a la pata coja y moviendo la cabeza para un lado, para entendernos, doctora.
Efectivamente. La prevención básicamente se basa en secarse bien los oídos tras nadar o ducharse, que bien puede ser inclinando la cabeza y tirando de la oreja, o también con el secador desde lejos, con el aire tibio y sobre todo nunca, nunca jamás introduciendo ningún utensilio, llámese bastoncillo.
Ya. Síntomas, ¿qué nos puede decir? Ojito que has pillado una otitis.
Básicamente dos, dolor de oído y supuración. Supuración quiere decir salida de material purulento que huele mal.
¿Hay personas más propensas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto en los niños?
Pues bueno, los niños porque al fin y al cabo están mucho más dentro del agua probablemente que nosotros. Su conducto es más estrecho y tiene más facilidad que se inflame, digamos, pero sobre todo es porque ellos están más expuestos, están más en las piscinas, en las playas, en los ríos, y básicamente por eso los niños.
La temperatura del agua o la duración del baño aumentan las probabilidades de contraer otitis.
Más que la temperatura, sobre todo la duración y el tipo de agua. Sí que es cierto que las aguas tratadas minimizan un poco la aparición de otitis, Es decir, es peor bañarse en un río, en un embalse, que en una piscina con agua tratada, pero no quiere decir que el que nos bañemos en una piscina con agua tratada no vayamos a tener otitis, porque nosotros, dentro de nuestro conducto, muchas veces tenemos presencia de bacterias. Entonces, aunque no las introduzcamos desde el baño, las tenemos y la humedad hace que se produzca la otitis.
¿Cómo se trata?
Pues bueno, hay que diferenciar, porque la gente muchas veces se lía, la diferencia entre la otitis externa y la otitis media. La otitis media es la de los catarros, y esa la tratamos normalmente con antibióticos por boca. Pero esta es, entre comillas, más sencilla. Esta infección está fuera del tímpano, en el conducto, en la entrada, en la piel, y esta se trata con gotas. Normalmente son gotas que llevan antibiótico y algún tipo de antiinflamatorio, sobre todo corticoide. Y si el dolor es muy intenso, también podemos tomar algún antiinflamatorio por boca. Y sobre todo, y lo más importante, mientras estemos haciendo el tratamiento, los oídos no se pueden mojar para poder curarla adecuadamente.
Me la ha dejado botando para la siguiente pregunta. ¿Los tapones son recomendables?
Pues bueno, los tapones son recomendables sobre todo si las otitis suceden de una forma reiterada. Es decir, que cada vez que me baño tengo una otitis externa. Ahí sí se recomendarían. Si no, y no hemos tenido ninguna otitis, y no hemos tenido ningún problema, no sería necesario. Después hay casos especiales, oídos operados, niños que hemos operado y les hemos puesto los famosos drenajes, que sí recomendamos poner los tapones de forma temporal. O hay algunas cirugías que necesitan taponarse de forma continua, es decir, que no van a poder permitir que entre el agua nunca. Y en esos casos, pues también se recomendamos los tapones hechos a medida.
Rocío González, vocal de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Gracias por la consulta, doctora.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y María Jesús Montero sobre el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Feijóo culpa al ejecutivo de Pedro Sánchez de esta crisis humanitaria por la falta de políticas migratorias y, por su parte, la ministra María Jesús Montero le pide que apoye la reforma de la ley de extranjería.
Yo espero que el Partido Popular abandone los discursos xenófobos, deje de imitar las conductas de Vox como si se tratara de combatir la inmigración a base de bombardear los cayucos.
Que todos los recursos del gobierno central se pongan a disposición de la gestión de los menores y que demos una solución al problema que tenemos en Canarias y preservemos nuestras fronteras de más avalanchas.
Nacho Cano, músico, productor musical con Herrera en COPE.
Sí, ha contado los detalles de su detención después de ser denunciado por supuestamente contratar de forma ilegal a migrantes en situación irregular para su obra Malinche. Cano asegura que está siendo víctima de una persecución.
Pues saliendo de ahí me encuentro en el país y en el hacer Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, desde que habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que... Aunque lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí se le ha echado a nadie.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
Está en Washington, donde asiste a la cumbre de la OTAN. Ha celebrado el pase de la selección a la final de la Eurocopa tras ganar este martes a Francia.
Celebrar y felicitar a un equipo de jugadores que han demostrado eso, ser equipo. Y eso significa ser solidarios, pensar en el conjunto, en el equipo y no en las individualidades, aunque evidentemente la calidad de muchos de los jugadores pues es extraordinaria, y desearles lo mejor, porque como dije ayer en las redes sociales, está todo el país detrás de ellos, estamos todos los españoles y españolas súper orgullosos del equipo nacional que tenemos.
Escuchar a Pedro Sánchez hablar de equipo y que no son tan individualistas, me parece maravilloso. Moja y Pilar, él fue un menor migrante no acompañado, y ella, su profesora de inglés.
Sí, en un rato vamos a escuchar su historia en el tema del día. Moja llegó a España con 15 años desde Guinea Conakry, ahora tiene 20, es auxiliar de enfermería y quiere estudiar en la universidad. Y Pilar, pues le ha adoptado para que pueda seguir estudiando. Los dos lo han contado en la tarde.
Ahora preparando la selección para el año que viene y a ver si puedo entrar a una carrera. La carrera de mi sueño, a ver si lo puedo conseguir.
¿Cuál es la carrera de tu sueño, Moja?
Quiero ser médico.
Pilar, ¿cómo fue el primer día de clase con Moja? ¿Te acuerdas?
Fue sorprendente y Moja era un ojo muy grande, muy abierto, que apenas hablaba, pero desde el primer día copiaba lo que había que copiar.
Y el sonido musical, Dua Lipa.
La británica aterriza en Madrid. La podremos disfrutar en el Festival Mad Cool, donde encabeza el cartel de actuaciones para esta noche. Todo en un año de oro para la cantante, que presentará su último disco en una nueva gira europea. Sobre el escenario escucharemos temazos como este, Physical.
Gracias, Silvia.
Ahora vuelvo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lamine Yamal es el nombre más pronunciado durante las últimas horas. Claro, su actuación en la Eurocopa y especialmente en la semifinal ante Francia con ese golazo ya es parte de la historia del deporte español. Estamos hablando de un chico de 16 años, pasado mañana, cumple 17. Hace unos días Juanma Castaño le entrevistaba aquí en El Partidazo y claro, con esa edad había que preguntarle por los estudios, por las notas. Un chico de solo 16 años que está siendo uno de los mejores jugadores del mundo y todavía está en cuarto de la ESO. Hace unos días se pasó por los micrófonos del Partidazo de COPE, como digo.
¿Y las notas cuándo te las dan?
Yo supongo que me las enviarán online, porque depende de dónde lleguemos a la Eurocopa, espero que sea muy lejos, pues si llegamos a la final pues no podré volver a clase ya.
Hay que tener narices para suspender a Lamine Yamal, ¿no?
Hombre, espero que tire un poco así de que vayan con la selección, que estén contentos y que me aprueben.
Lamine Yamal, pase lo que pase el domingo, saldrá de esta Eurocopa como una gran estrella del fútbol mundial, y eso a pesar de ser un chavalín. La verdad es que todo el mundo hablaba maravillas de este chico. Todos los que le siguen en categorías inferiores del Barcelona dicen que tenían a un jugador del nivel de Messi. Lo que nadie sabía era la unión entre ambos. En las últimas horas se han hecho muy virales una serie de fotos en las que se ve a Lamine Yamal cuando era apenas un bebé en brazos del jugador argentino. Sí. Hoy en Mediodía COPE hemos hablado con el autor de estas imágenes, el fotoperiodista Joan Monfort.
Esta fotografía se realizaba porque por aquel entonces yo trabajaba en el diario Sport y realizábamos un calendario solidario cada año. Pues salía a la luz más o menos a principios de año y nada, pues ese día tocó hacer a Leo Messi y tenía que hacer una foto con un bebé, que es Lamine Yamal.
Las fotos se realizaron en el vestuario de visitante del Camp Nou, el estadio de fútbol del Barça. Sus fotos son fotos que se hicieron para un calendario solidario. Yamal tenía 6 meses. ¿Quién iba a decir que 16 años después ese chavalín llegaría a ser el pedazo jugador de fútbol que es hoy? Y lo que le queda. Las fotos no tienen desperdicio. Hay una en la que Messi sale bañando a Lamine en una pequeña bañera para bebés. Otra muestra a la madre de Lamine y a Messi con el crío. Y una más en la que el astro argentino le sujeta en sus brazos. El fotógrafo cuenta que a Messi no se le daba igual los niños que jugar al fútbol.
No, Messi no se manejaba bien con el bebé, no se manejaba nada bien, cosa muy normal, porque al final entra allí, en comunicación le dirían, oye, que tienes que hacerte una foto con un niño. Entró allí, claro, se encontró con un bebé en brazos de su madre, intentas hacer una imagen más distendida, que haya un poco de interacción, porque al final estas fotos son complicadas, bebé que no conoce al otro personaje, en fin, y bueno, Messi era muy jovencito.
Estamos hablando de unas fotos que seguro van a pasar a la historia del fotoperiodismo deportivo en España.
Como esta, ninguna. Pocas no, ninguna. Muchas veces a los artistas o a los fotógrafos se les reconoce su obra una vez han muerto, ¿no? A mí me ha parecido 16 años después y con ganas de disfrutarlo, de disfrutar del momento y bueno, es una casualidad inmensa. Todo en conjunto es algo que es poco explicable y difícil de entender.
Ni el propio fotógrafo se acordaba de que Lamine era uno de los protagonistas de esa imagen. Claro, normal, después de 16 años. El caso es que a veces se pueden dar estas casualidades tan raras. Lamine Yamal cumple 17 años este sábado, un día antes de la final. Ojalá nos regale otro partidazo y ese sea el gran regalo de su cumpleaños. Nos damos un paseito por las redes. En marcha la reunión entre comunidades autónomas y gobierno por el reparto de menores migrantes, Silvia.
Sí, 6.000 menores colapsan los centros de Canarias, una situación muy complicada que tratan de solucionar en ese encuentro. Irene dice que es un auténtico drama y espera que puedan ponerse de acuerdo para el reparto.
Tertulia, esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
Hola Ángel. Quería plantearte hoy que habláramos de la agenda que está teniendo Pedro Sánchez aquí en la cumbre de la OTAN, en Washington. Porque por lo que hemos visto, se ha visto con el primer ministro de Noruega y el de Montenegro, pero no tiene muchas bilaterales más. Entonces quería que habláramos un poco de cuál es la situación internacional de España ahora mismo.
Venga, pues luego hablamos. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y nos puedes encontrar, si lo prefieres, en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país. La pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Suscríbete a Un Coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.